Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de la salud mental. Este es el episodio 32, montañismo y bienestar emocional. Y bueno, pues sí, estamos de regreso después de varias semanas en las que hemos estado preparando este episodio, el número 32, repito, que es algo de lo que no se habla mucho en cuanto a las condiciones de salud mental. Espero que hayan tenido la oportunidad de gozar de buena salud mental durante estas semanas. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Y por seguirnos en las redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok. También les recuerdo que si desean participar en uno de nuestros episodios o conocen a alguien que puede estar interesado en este tema, que puede estar pasando por una condición de salud mental y que quiera compartir con nosotros, bueno, pues pueden contactarme. Mi correo electrónico es carcori@pm.me y los participantes pueden hacerlo de forma totalmente anónima. Entonces, tienen esa seguridad de que pues, lo pueden hacer de esa forma, anónima. Hoy tenemos a un invitado especial, Argel Straud, de Avalancha, México. Y ya está con nosotros Argel. Hola Argel, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, espero te encuentres muy bien. Muchas gracias por la invitación y dejarme participar en tu podcast.
No, al contrario, ¿es Ángel o Argel?
Argel, sin acento.
Argel, sin acento Argel, ok.
Así es.
Bueno, Argel, dinos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué este episodio es el montañismo y su bienestar emocional? Y es algo, como había yo dicho al principio, de lo que pues no se habla, pues, no sé, muy comúnmente.
Claro que sí, bueno, yo me llamo, como ya me presentaste, Argel Straub. Yo me dedico al montañismo, soy guía de montaña. En este caso, mi labor es llevar a las personas, cuidándolas y guiarlas a través de las montañas. Bueno, casi siempre llevándolas hasta la cumbre. También me dedico al cañonismo y la escalada, que son actividades paralelas a lo que es el montañismo. El cañonismo, si bien son actividades en barrancos, saltos en cascada, rápeles en cuevas, algunas cosas similares. Y bueno, la escalada que es más presente en la roca. Yo vivo aquí en la Ciudad de México. Me dedico más que nada a las montañas centrales del país, que son el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, volcanes como el Nevado de Toluca, que son muy emblemáticos de aquí de México, con sus lagunas. El Sol y la Luna, que se asemejan mucho al país de México, tienen el mismo contorno, si uno las ve desde la parte más alta del volcán. Y bueno, por otro lado, pienso que el montañismo, en base a lo que a mí me ha pasado, quiero empezar con esa parte, no sé si esté bien.
Sí, adelante, adelante.
Claro que sí, bueno, en base a lo que a mí me ha pasado, hace más o menos unos 15 años comencé a viajar por grandes partes de México. Me iba a viajes solos de una semana, por Chiapas, Oaxaca. Casi siempre me preguntaba cómo le hacían las personas para operar las tirolesas. Ese era mi primer margen, las tirolesas. ¿Cómo le hacían para poder operarlas? ¿Qué tenían que saber? Me daba mucha curiosidad. Desde ahí como que comenzó a nacer todo esto. Hasta que en algún momento, estando en Guatemala, tuve la oportunidad de escalar el volcán Pacaya. Es uno de los más activos de allá de ese país. Y bueno, desde ahí comenzó como ese interés de hay como ciertas situaciones que uno debe aprender, que debe dominar, no es como nada más ir y adentrarse a un paseo, es todo lo contrario, se corren muchos riesgos. Y bueno, comencé como a adentrarme un poquito más en aprender, hasta que un día llegué al Nevado de Toluca, precisamente. El significado del Nevado de Toluca, su nombre es Sinantecatl en náhuatl, pero significa hombre desnudo. Cuando yo fui a este volcán, tenía algunos problemas emocionales, basados más en el miedo, miedo a las alturas, es, muchos no me creen, pero tenía miedo a las alturas. Era pánico, me daba miedo subir montañas.
Sí. Argel, no te escuchamos.
Es parte del montañismo y de las grandes altitudes que es el mal de montaña. Me dio mal de montaña, en este caso dolor de cabeza, empecé a sentir bastante transpiración, cuerpo agitado y bueno, me sentí como un hombre totalmente desnudo. No sentía la ropa, mi mente se me abrió totalmente, sentí esa sensación de que realmente podía morir, que estaba vulnerable ante mi entorno, que nada me estaba haciendo, pero era vulnerable ante esa situación. A partir de eso fue donde me empezó a llamar la atención porque viví este miedo, pero pude atravesarlo. No me quedé como que muchas personas dicen, me da miedo, no me gustó, ya no lo vuelvo a hacer. Y a mí me sucedió todo lo contrario, me empecé a adentrar más. Me empecé a juntar con algunas personas que hacían montañismo, también era un familiar por ahí que me invitaba. Posterior a eso, me empezó a llamar más la atención el saber dominar la técnica para poder enseñarle yo a las personas cómo es atravesar estas grandes montañas. Tomé algunos cursos y bueno, estos mismos cursos que, te voy a ser sincero, también tomaba con algún miedo, ya que los cursos se tienen que tomar en las zonas. No son online o no son muy
No,
sensibles que digamos.
esa es práctica ahí mismo, ¿no? No hay nada de que lo puedas hacer a través de Zoom, ¿no?
Claro, sí, uno tiene que estar ahí y la sufren
Ajá.
bastante.
Pero dime, Argel, ¿esto no es una práctica muy común en México? ¿Sí lo es? ¿El montañismo, el cañonismo?
En los últimos años se comenzó a ser muy popular gracias a las redes sociales. Muchas de las personas empezaron a ver fotografías, videos en YouTube, empezaron a, pues a seguir a algunas páginas de personas que suben estos mismos posteos y de ahí empezó a llamar la atención. Hace 5 años era un poco menos el índice de personas que acudían a la montaña. Había un par de empresas, había un par de guías, pero de los últimos 2, 3 años, desde que empezó la pandemia, como la mayoría de las personas, bueno, estuvimos confinadas, pues al momento de que se nos permitió salir, gracias a que el virus empezó a cesar un poco, empezamos todos y muchísimas personas a conocer las grandes cumbres de México, los ríos, cañones, el turismo empezó a crecer muchísimo. Y bueno, hoy en día llegamos a tener en un fin de semana hasta 1.000, 1.500 personas en una montaña, lo cual hace 5 años, pues no se reflejaba en esta cantidad
O
de personas.
sea que en una expedición o en una excursión, y perdóname si no estoy utilizando los términos correctos, de una travesía o de una escalada a una montaña, puedes llevar hasta 1.000 personas.
Los parques permiten cierto ingreso, cierto número de personas. Actualmente algunos parques de México hacen un previo registro para que uno tenga el acceso hasta cierta zona, no tenga la necesidad de cargar tanto, pero como tal el ingreso no está limitado, uno puede llegar hasta la zona de registro sin tener una reservación previa vía internet y empezar a caminar. Complementándolo con redes sociales, con la cantidad de personas que quieren ir a la montaña y bueno, que a veces los puentes aquí en México, que son los días festivos, pues todo el mundo quiere salir. Quiere algo diferente a la playa, y pues sí llegan a ver hasta 1.000, 1.500 personas, pero de diferentes grupos. Si bien pueden llegar a ver hasta 200, 300 grupos en alguna montaña.
Ahora bien, todo esto, como tú dices, es algo que ha despuntado en los últimos años, ¿no? En México. Entonces, ¿existe la infraestructura al subir una montaña para poder? Yo vi uno de tus videos en YouTube. Parece ser que el gobierno mexicano ha, de alguna forma, creado esta infraestructura para que los grupos que van a escalar una montaña, pues, tengan alojamiento tengan lugares donde pernoctar las noches o donde descansar. ¿Es eso algo que existe en todo el país, ese tipo de infraestructura?
No, no existe en todo el país. En algunos parques sí está bastante estructurado, cuentan con un apoyo del gobierno muy alto, pero en este caso las montañas de México, para el turismo como tal del alpinismo, no tienen un margen tan alto. Los refugios que están en algunas montañas han sido construidos gracias a asociaciones, gracias a donaciones, a grupos de mismos montañistas que han solicitado permisos y que, bueno, han logrado implementar estos refugios, algunas zonas de campamento. Si bien las grandes montañas requieren aún mucha infraestructura del gobierno mexicano, es muy poco lo que voltean hacia las montañas y, bueno, prácticamente dejan que algunos ejidatarios o algunas personas locales pues puedan dirigir ciertos comercios en las zonas y vivir pues prácticamente de ahí, ¿no? De lo que se genera.
Okay, bueno, gracias por esta introducción al montañismo y lo que significa y el avance que ha tenido en México, Ángel. Ahora, tú nos explicabas algo sobre condiciones de salud mental que tú habías experimentado antes. ¿El montañismo ha aliviado de alguna forma todo esto?
Sí, claro que sí. Desde su inicio, que tenía miedo a las alturas, iba acompañado con algunas otras cosas. También un cierto grado de depresión. En algún momento llegué a encerrarme en mi casa, no salía para nada, todo lo pedía por aplicaciones para comer. Y bueno, prácticamente solo salía los fines de semana a la montaña. Gracias a esto fue que poco a poco iba 2 días, de repente iba 3, de repente me quedaba una semana. Hasta que, bueno, comencé a salir, comencé a sentirme mejor. Realmente, en algún momento experimenté algo que jamás había sentido. Creo que muchos años de mi vida estuve como con estos miedos, con esta situación depresiva. Pero hasta que comencé a hacer montañismo, realmente la mente, el cuerpo se sentía diferente. Sentía esta motivación de querer salir, de querer estar. Soy una persona no muy, social. Soy bastante antipático, soy un poco malas
Vamos,
personas.
vamos a decir introvertido, no antipático.
Ah, introvertido, sí, claro que sí. Bueno, hasta sí, claro que sí. Entonces, tengo un círculo social pues muy, muy, muy pequeño, prácticamente es muy cortito. Pero me gusta mucho convivir con personas, platicar, contarles mis experiencias, que me cuenten las suyas, hablar de viajes, hablar de experiencias que uno ha vivido en las montañas, en los bosques. Y gracias a que empecé a trabajar con algunas agencias en mis inicios, empecé a conocer no solo gente de México, sino de todo el mundo. Entonces me empezó a llamar más la atención, empecé a sentirme pues atraído hacia todas esas cosas. Como tal, algunos miedos desaparecieron, otros no. Igual en la montaña uno pues genera nuevas sensaciones. Quizás antes mi miedo era las alturas, ahora tengo unos diferentes, unos nuevos. Pero bueno, es parte de la labor que hoy llevo, que es, bueno, el trabajar como guía de montaña en las mismas cumbres.
Pero eso entonces ha ayudado a aliviar tu depresión y otros problemas o situaciones de salud mental que habías experimentado. ¿Alguna vez estuviste bajo tratamiento médico antes de practicar montañismo?
No, como tal, no, nunca estuve bajo tratamiento médico, tomé una terapia bastante buena. Posterior a eso, tomé una nueva terapia que se llama registros akáshicos, es algo un poco más espiritual. Y bueno, ambas combinadas me ayudaron bastante. Me dijeron cosas que, bueno, a lo mejor sí sabía, pero no quería aceptar. Y bueno, complementado con el salir, con la montaña, con el mismo trabajo, gracias a que, bueno, en esta labor que llevo, no solo conozco gente como clientes, sino también, bueno, estoy haciendo un par de nuevos amigos en las zonas en las que trabajo. Me da gusto salir a verlos, me da gusto ver que todos estamos creciendo juntos. Y bueno, es algo que realmente es apasionante.
Entonces, nunca estuviste bajo tratamiento médico, nunca estuviste bajo tratamiento de fármacos tradicionales
No, nunca.
para tratar de aliviar tus problemas de salud mental.
No.
¿Encontraste alivio a todos estos problemas a través de la práctica del montañismo?
Sí, claro que sí. Parte de ello fue que estando en las zonas, uno se siente, como te comentaba anteriormente, se siente vulnerable. Normalmente caminamos de noche, entonces no siempre tenemos la luz de la luna que nos alumbre. La luz de la luna es prácticamente luna llena, es un faro, pero nunca tenemos, bueno, rara vez, perdón, tenemos algo así. Y solo vamos alumbrados con una lámpara que a veces no alumbra más de 2 metros adelante y 2 metros hacia donde gire nuestra cabeza, ya que la llevamos en el casco. Estando haciendo eso, sabes que lo que te rodea es peligroso, te rodean piedras enormes que están cayendo, en algunos momentos cambia el clima. Por ejemplo, el día de ayer estábamos bajo una tormenta eléctrica en el volcán Iztaccíhuatl, se escuchaban los rayos, estaba nevando, está bastante fuerte. Esto libera, al menos en mí y creo que en algunas personas que conozco, libera la mente. Libera el estrés, libera algunos sufrimientos. Muchos se ponen el reto, por ejemplo, de llegar hasta la cumbre de la montaña. Más o menos una actividad dura alrededor de 15 horas seguidas, en el que estamos bajo condiciones extremas, bajo miedos, bajo peligros. Y bueno, el conquistarlo, el lograr hacerlo, hace que el alivio en el corazón, el alivio en la mente, se sientan bastante, bastante bien. ¿Por qué?
Pero eso no crea un tipo de estrés diferente.
Hasta
El
cierto punto.
tratar el estar viviendo bajo todas esas condiciones de una tormenta eléctrica, de rocas que están cayendo, etcétera, ¿no es un estrés, digamos, diferente?
Hasta cierto punto, sí. Cuando uno lo hace por actividad, sin fines, sin fines económicos, que uno nada más lo hace por gusto, pienso que no tanto, porque uno no está como tan consciente de lo que lo está rodeando. Ya cuando uno lo hace bajo un trabajo, bajo un rango económico, claro que es un estrés, es el mismo estrés que un trabajo, pero complementando lo que no siempre estamos como guías, que también somos montañistas independientes, se complementa esta parte y uno lo sigue disfrutando. Obviamente siempre estamos previniendo los riesgos, checamos los mapas, sabemos hasta qué punto se puede llegar, hasta qué horario, cómo son los climas, precisamente para que ni nosotros ni las personas que llevamos pues estresen tanto.
Ahora, hablas de todas estas condiciones, digamos, peligrosas bajo las que tienen que, o bajo las que hacen su travesía para llegar a la cumbre de la montaña. Dependes de otros, ¿no? O es que hablabas también de caminar por la noche, hay muy poca luz, etcétera. Es un grupo, es un trabajo de grupo, de conjunto, porque pues están ayudando unos a los otros, ¿no? Constantemente.
Claro que sí, en una agencia de montañismo, por así decirlo, hay varias personas, cada una funge una regla, un trabajo diferente. En este caso, bueno, están los choferes, están los guías de montaña, están los cocineros, cada uno trata como de llevar su trabajo precisamente para que no seamos todólogos. En algún momento, por ejemplo, en mi caso, cuando comenzaba, prácticamente hacía todo, chofer, cocinero, guía, ventas en internet. Entonces era muy, muy, muy estresante, pero el día de hoy ya somos un equipo de varios guías, de varias personas, que, bueno, ya estamos como complementados para resolver las situaciones. Aparte, por ejemplo, cuando alguien llegase a tener un percance en la montaña, existen grupos de rescate. En este caso son varios grupos que inmediatamente al llamado acuden a tratar de brindar la mejor ayuda, a tratar de brindar los auxilios para poder bajar a la persona. Siempre están al cuidado de todos los grupos que van. Igual son grupos que viven de donaciones, que prácticamente, bueno, el gobierno no los voltea a ver. Y bueno, es un conjunto de montañistas muy nobles, muy, muy padres, porque no se les paga. Al contrario, ellos ponen de su dinero para que puedan estudiar y bueno, ser este tipo de personas.
Bueno, y tú hablas hace un momento de una cuestión de tipo espiritual que se encuentra en la montaña.
Claro.
¿Puedes ser más específico en ese sentido? ¿Qué tipo de espiritualidad puede encontrar una persona al hacer el montañismo?
Claro, bueno, para esto me remontaré un poquito a nuestros ancestros, en este caso las personas que vivían en Mesoamérica, más o menos hace 500, 700 años. En este caso ellos veían a las montañas como lugares sagrados. En ellas vivían algunos dioses. Aquí en México, por ejemplo, tenemos el Tepozteco. Es un cerro que está ubicado en el estado de Morelos. Y se cuenta la leyenda que en él vivían todos los dioses mexicas. Gracias a ello, bueno, desde ello se tiene como esta creencia de que en las montañas vamos a encontrar, primero que nada, estos dioses, paz, alegría, de igual manera algo físico que son los templos. Actualmente en algunas montañas aún se encuentran restos de los que fueron algunos templos. Se siguen haciendo ceremonias. Se sigue llevando a la gente, aún se sigue conservando esa parte ancestral que, bueno, seguimos viviendo. Por otro lado, las montañas también son lugares de culto. Si bien tenemos personas que van a hacer cultos religiosos, como pueden ser temazcales, como pueden ser salidas de alguna iglesia. Por otro lado, también tenemos cultos un poco más oscuros, que también se van a hacer en las montañas, al lado de los ríos, que se cuenta que es donde, bueno, hay presencia como de ciertos seres. Al menos aquí en México, muchos cuentan la presencia de seres, de sombras, algunos de aliens, por ejemplo. Vaya, es algo muy empírico, pero bueno, lo resumo como en esta parte de que uno se conecta con algo que no se sabe si es la montaña, que no se sabe si es algún espíritu, pero existe esa conexión mente, cuerpo, que bueno, creo que quien lo haya hecho como que lo puede explicar un poco más a detalle.
Mezclan, en algún momento mezclan, hay una mezcla entre escalar una montaña, hacer el montañismo y al mismo tiempo realizar una ceremonia de tipo espiritual ancestral con medicina ancestral.
Claro que sí, de hecho actualmente aún se conserva una tradición que es en una montaña llamada el Monte Tláloc, aquí en el Valle de México. En ella, los días 10 y 11 de febrero, se sube a hacer una ceremonia, la cual es ancestral, hacían los mexicas, para hacerle culto al dios Tláloc, en este caso al dios de la lluvia, para que atraiga las lluvias a la zona central de México y, bueno, pueda regar las cosechas. Actualmente aún se sigue haciendo, quienes lo conservan con mayor rasgo, por así decirlo, con un poco más de ortodoxia, son las personas locales. Ellos desde un día antes hacen su ceremonia de temazcal. Me parece que utilizan medicinas, que se llama rapé, para que les pueda abrir algo que se llama el tercer ojo. Posterior a este temazcal, suben caminando hasta la cumbre del Monte Tláloc, como lo hacían nuestros ancestros, hacen una ceremonia también arriba, y bueno, es algo muy, muy bonito, muy mágico. Quien lo pueda vivir, pues se conecta, como te comentaba, totalmente con la montaña, ya que es, nuevamente lo comento, parte como espíritu mental que uno experimenta estando ahí.
Ahora, si una persona como yo, que nunca ha tenido la experiencia de subir una montaña, yo con dificultades puedo subir 20 escalones en mi casa. Y estoy interesado en hacer este tipo de ceremonia espiritual en la montaña, por ejemplo, como tú lo acabas de mencionar. ¿Es algo que cualquier persona que no tiene la experiencia lo puede hacer?
Claro, no todas las montañas en México son difíciles o, bueno, tan complicadas como algunas otras. Hay unas muy accesibles que incluso podemos llegar hasta en vehículo. Se puede realizar por cualquier persona, se hacen los temazcales, se hace la ceremonia y son pequeñas caminatas, digamos 1 hora, 45 minutos hasta la parte más alta y continuar con lo mismo. Aquí en México existen muchos grupos, también están algunas ceremonias de una medicina que creo que se llama ayahuasca, que se festeja en Xochimilco, ahí es donde se hace esta ceremonia, se viaja en lancha a través de los canales de Xochimilco hasta llegar a un islote y bueno, prácticamente volverlo a hacer como lo hacían los ancestros.
Ajá. Bueno, yo en noviembre del año pasado yo hice una ceremonia ancestral con hongos mágicos. Y fue una experiencia maravillosa la que yo tuve, pero no la hice en montaña. La hice ahí en la Ciudad de México, en el DF, ¿sí? Entonces, esto es algo que, repito, cualquier persona como yo, que no tiene ningún tipo de experiencia con la montaña, puede, digamos, no sé, contactarse contigo y decir, yo quiero hacer esto, quiero tener esta ceremonia espiritual en las montañas, y es posible hacerlo, cualquier persona lo puede hacer.
Claro que sí, si uno quiere llegar, por ejemplo, hasta las partes más altas y tener esta situación un poco más de vivencia, sí, existen algunas formas de que podamos entrenar nuestro cuerpo desde cero para que podamos llegar hasta la parte más alta. Obviamente con todo su previo registro médico, lo único que alguien no puede realizar teniendo algunas enfermedades, que creo que es este deporte, que es el alpinismo, ya que, bueno, requiere cierta condición, cierto estado de salud, que, bueno, un hipertenso, por ejemplo, alguien que sufre de diabetes, no los pueden realizar, ya que es perjudicial, al contrario, podría ser muy peligroso. Pero si alguien está sin ninguna enfermedad y con un estado de salud, digamos, moderado, digamos que nos comemos unas gorditas y unas quesadillas bien ricas, lo podemos hacer sin problema desde cero, sí, claro que sí.
Unas gorditas, unas quesadillas y medio litro de pulque, ¿no?
Exactamente, sí, no, y sin miedo.
Y bueno, oye, Ángel, ¿no es este un deporte caro para la mayoría de la gente o una actividad cara?
Tiene su cierto costo, si bien no es de los deportes más económicos. Esto es debido a la ropa y a la vestimenta, tanto el equipo que utilizamos. Si comenzamos desde cero, por ejemplo, a hacer senderismo, sí puede ser una actividad bastante económica, ya que no se requiere tanto material. Ya cuando empezamos a subir de dificultad, en este caso a escalar o a subir grandes cumbres, el precio sí incrementa, tanto en el material, los viajes que requiere, ya que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos subir las montañas más altas del mundo, tendríamos que hacer una inversión también entre vuelos, permisos, equipo extra que se requiere. Y bueno, si bien cualquiera lo puede realizar desde cero, por la cuestión económica, a lo mejor a veces es un poco más tardado el que podamos llegar hasta las partes pues más altas del mundo.
Sí. Sí, bueno, en la actualidad todos los deportes de alguna forma necesitan de una inversión, ¿verdad?
Sí,
Cualquiera
claro.
de ellos. Entonces, Argel, ¿tú has encontrado alivio? ¿Le has dado sentido a tu vida en general a través del montañismo? ¿Crees que esto pueda ayudar a otras personas?
Sí, claro, por supuesto que sí. He conocido, como te comentaba, cierto número de personas, gracias a este trabajo y a este deporte. Hay muchas que llegan con ciertos problemas bastante fuertes, la mayoría son emocionales. Me ha tocado escuchar que hay, una vez un chico me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo vengo aquí porque me quiero quitar la vida aventándome al cráter, ¿no? Él atravesaba un momento muy difícil. Cuando me contó esto, estábamos a punto de salir. Me le quedé viendo y dije, bueno, no lo puedo dejar aquí, tampoco puedo hacer que suba. Sé que es alguien potencialmente peligroso, no solo para él, sino para todos. Un accidente es bastante fuerte. Hablé con él, subimos, llegó hasta cierto punto, no pudo hacer cumbre, pero esta vivencia que tuvo, él contaba que sintió que se le salía el corazón, que su corazón no estaba donde tenía que estar, que su corazón estaba a 10 metros de distancia porque lo escuchaba lejos, se lo escuchaba tan, tan fuerte, así que no pensé que de verdad estuviera en mi cuerpo. Sintió una sensación en la que su cuerpo estaba peligrando, en la que su vida peligraba. Posterior a ese viaje, él me comenta que se empezó a sentir bien, que la actividad lo ayudó tanto que el estar en esta situación él se da cuenta que su vida realmente vale la pena, que no morir no es bonito y sentirse muerto no es bonito. A lo mejor fue un poco fuerte lo que él experimentó, ya que, como te comentaba, su condición física no era muy buena, que digamos, y él dijo, yo quiero hacer eso, Y esto entreno así y así. Le dijimos que no era muy prudente que lo hiciera porque tenía que entrenar un poco más, pero bueno, se aferró. Y yo creo que fue por esta situación de la vivencia que tenía. Pero hoy en día hace un poco más de montaña, la sigue haciendo. Y bueno, lo que me contó fue que las experiencias que ha tenido en montaña le han ayudado mucho. Creo que no solo a él, en base a mi experiencia llegan muchas personas solitarias, muchas personas que acaban de pasar por alguna separación, que acaban de pasar por alguna ruptura. Es curioso que lleguen al montañismo. Hoy en día también llegan muchas personas que se dan sus segundos 20, por ahí dijeron el otro día. Experimentan una vida muy arraigada a lo social, a lo que es terminar una carrera, trabajar, casarse, tener una casa, una familia, jubilarse y morir. Que es, bueno, parte de la vida social, ¿no? Que nos han inculcado. Estas personas, por ejemplo, me cuentan, he tenido varios clientes que me han comentado que, pues, habían escuchado el montañismo, que era un aire diferente, que era una situación en la que se sentía uno nuevamente vivo, y la experimentan, empiezan a experimentar, empiezan a salirse de ese margen social y a decir, a mí me pueden decir que soy una cabra loca, una chiva loca, por ahí dicen, pero me gusta hacerlo, me gusta sentir esta nueva sensación, este nuevo aire. Creo que muchos de los que llegamos al montañismo, si lo practicamos de forma de diversión o si lo practicamos de forma laboral, claro que a todos nos ayuda, en lo mental, en lo físico, tenemos una mejor condición de vida, más años, por alguna razón los montañistas viven un poquito más, a pesar de que pues experimentamos estas actitudes tan adversas estando ahí.
Ahora, sí, es totalmente de acuerdo. Estamos bajo un marco social que nos dicta precisamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Nacer, crecer, ir a la escuela, recibirnos, tener un trabajo de 8 a 5 de la tarde, casarnos, tener hijos y mandarlos a la escuela y, en fin, y ahí se acaba la vida, ¿no? Son
Exactamente.
estructuras sociales que se nos inculcan desde pequeños. Entonces, ¿tú crees que las personas que llegan al montañismo o que llegan a ti en busca de esto son personas con necesidades?
Creo que hay de todo, pero sí, hay un margen muy alto en el que sí sienten algún peso, alguna necesidad de un bienestar y encuentran en el montañismo ese bienestar tan alto que necesitan. Por otro lado, hay personas que llegan, como te comentaba, un poco más por el reto de sus cuerpos, el reto del físico, de decir, sí, yo puedo hacer eso. Existen ambas partes. Incluso hasta quienes lo regalan como cumpleaños y terminan odiados porque, como te comento, no es si uno no llega entrenado, siempre le puede pesar. Por ahí una vez escuché una pareja. La chica le dijo al chico, ¿por qué me odias? ¿Por qué me traes aquí? Y él así, no te odio, al contrario, te amo porque amo esto. Y ella, no, tú me odias.
Bueno, es muy interesante todo esto, Argel, porque pues mucha gente no, como que no casa la idea del montañismo y las condiciones de salud mental y cómo el montañismo, como tú acabas de explicarnos, puede aliviar muchas de esas condiciones, ¿no? ¿Tú crees que es algo que todavía está por descubrirse o seguir descubriéndose en México, esta relación de montañismo y el alivio que puede encontrar la gente a través de esta práctica?
Sí, claro que sí, se sigue descubriendo año con año y están abriendo nuevos lugares, se está conociendo un poco más el país, hay, como te comentaba, hay mucho más turismo, como todos se están abriendo a conocer y a realizar esta práctica, están ahora yendo más niños, más personas que acaban de tener sus 50, sus 60, que como te comentaba, empiezan a encontrar algo estando ahí, ese bienestar bonito que les genera. Rodearse de lo natural, rodearse de lo bello, estar pues en su centro, por así decirlo.
Sí, bueno, y es que Como tú dices, esta cuestión del montañismo ha despuntado en los últimos años, pero al mismo tiempo ha despuntado otra serie de factores en México, en el sentido de que por ahí hay ahora mucha gente que se dice que son curanderos o chamanes y que ofrecen soluciones a todo. ¿Por qué se está mercantilizando todo esto?
Bueno, creo que esto empieza a base más o menos de hace unos 10 años, cuando se empieza a poner de moda el peyote, a popularizar esta medicina. Si bien ya teníamos aquí en México la parte de los hongos en Oaxaca, no era como tan familiar el peyote. A partir de eso, esta medicina nace en el desierto de Wayukuta, que es un lugar sagrado, cerca de un poblado que se llama Real de 14. Hace años yo me dedicaba, como te decía, a viajes un poco más turísticos. Conocí muchas veces el desierto de Wirikuta. Empecé a ver este margen de personas que año con año se empezaron a incrementar, extrayendo del desierto los peyotes para llevarlos aquí a la ciudad y hacer estas ceremonias. Contrataban un chamán, desconozco si era bueno, desconozco si era malo, pero lo contrataban para que él llevara la ceremonia y ellos extraían el peyote desde allá. Creo que en base a eso se empieza a popularizar. Posteriormente traen a México la ayahuasca, que también ahorita es súper popular. Y bueno, cada vez, así como en la montaña existen cada vez más grupos que llevan a montañistas sin tener experiencia, existen más personas que, bueno, popularizaron estas medicinas y empezaron a crear sus grupos, pues con un poco más de fin. Lucrativo y no tanto medicinal.
Bueno, yo te comentaba que tuve una experiencia de ceremonia ancestral en noviembre del año pasado y afortunadamente yo tuve a un chamán o un guía que fue extraordinario, excelente, una experiencia maravillosa, te digo, pero por otro lado también me he dado cuenta precisamente de eso que mencionaba, que por ahí están saliendo ya, no sé. Juanito Pérez ya es chamán y ya ofrece sus servicios como chamán. Y como tú dices, pues no sabemos quién es bueno y quién es malo, ¿no?
Sí, claro que sí, ¿no? Incluso por ahí he llegado a ver que te venden la ayahuasca en botella y te la mandan a tu casa en paquetería, sin guía, sin nada, así para que te la tomes como si fuera pues una especie de droga.
Ok. Aquí tenemos preguntas del público que nos está escuchando, Argel. ¿Qué es lo que más te ha marcado emocionalmente en un viaje?
Creo que como te comentaba fue el Nevado de Toluca, el primer ascenso como tal de alpinismo que tuve. Al yo llegar ahí y no saber pues prácticamente nada de montañismo, ni siquiera qué ropa tenía que utilizar, fue que fue el parteaguas. Creo que estando ahí fue donde dije, quiero dedicarme a esto, quiero saber qué es. Vaya, va a sonar chistoso, pero del sufrimiento. No, a lo mejor no lo he sufrido, sino la contraparte de decir, ok, esta fue la parte más fea, pero quiero conocer la parte más bonita. Y ese fue el momento en el que todo comenzó, porque esa ha sido la más buena experiencia.
Perdón, continúa.
Sí, no, 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 es eso.
Okay, ¿y cuál ha sido la experiencia más importante en la que hayas podido ayudar espiritualmente a otra persona?
Creo que han sido varias. He tenido la oportunidad de llevar a parejas que se han pedido matrimonio, que se han conectado estando en la zona. He tenido la oportunidad de juntar personas. Llega una persona solitaria y otra persona solitaria y se vuelven o pareja o amigos. Creo que estas situaciones bonitas en las que junto a las personas, en las que tienen como su segundo aire. Es esa parte.
Bueno, pues es que parece ser que esta es una experiencia maravillosa en cuanto a el alivio condiciones de salud mental, la cuestión espiritual que se encuentra uno consigo mismo, ¿no? Estar en la montaña. ¿Tú crees que una persona puede llegar precisamente a eso, a encontrar su alma, a encontrar su espíritu, a encontrarse con uno mismo?
Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Me ha tocado ver a muchos que sí lo han hecho, lo han concluido, me lo han contado, que estando ahí fue donde se encontraron, donde encontraron a esa persona que a lo mejor en algún momento olvidaron. Creo que también fue mi caso, en el que, por así decirlo, uno se olvida de sí, y atravesando todas estas complejidades, es que uno vuelve a renacer, a sentirse que está ahí, a retomarse.
Bueno, pues es algo maravilloso y la verdad que a mí personalmente me encantaría poder hacer esto en el próximo viaje a México.
Claro que sí, hombre, acá vamos a estar para cuando vengas. Nos vamos al Pico de Orizaba o a alguna montaña bien alta.
No, 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 mejor nada más nos vamos ahí a un cerrito que no esté muy desafiante y
Claro que sí, hombre.
hacemos nuestra ceremonia ancestral ahí, pero no algo que sea tan desafiante.
Hombre,
Sí,
claro que sí. Ah, aquí
sí.
tenemos de todo. Hay unos bien bonitos. Bien, bien bonitos.
Oye, Argeli, ¿y cómo puede contactarte la gente que esté interesada? Porque me di cuenta de en el video que uno de los videos que tienes en YouTube, vi que había una persona extranjera, no sé si sea norteamericano o de qué nacionalidad sea, pero era un extranjero. Me imagino que, bueno, gente del extranjero también llega a ti, ¿no? ¿Cómo te contactan?
Claro que sí, pueden contactarme a través de las páginas sociales, en este caso de redes. El nombre de la agencia es Avalancha México. También pueden contactarme por mi perfil personal, que es Argel Stroud. En ambos perfiles, tanto de Facebook como de Instagram, estoy con ese nombre. Y bueno, también por mi número, en este caso es a través de WhatsApp. Cualquiera de esas opciones pueden contactarme y claro que sí, con gusto estamos llevándolos a cualquier montaña.
¿Nos puedes dar tu número de WhatsApp para que la gente lo escuche y pueda contactarte?
Claro que sí, es el más 52 55 73 90 55 63.
Muy bien, perfecto. Bueno, Argel, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente platicar contigo sobre todo esto, un tema que mucha gente, incluido yo, desconocemos en cuanto pues a todo lo que involucra el montañismo, ¿sí? Y todo el bienestar emocional que puede traerle a la gente en cuanto a pues encontrarse a ellos mismos, encontrar su espiritualidad y es realmente muy interesante y te agradezco mucho que nos hayas regalado tu tiempo para platicarnos sobre todo esto.
No, hombre, a ti muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo de esta conversación. Estuvo muy, muy bonita. Y bueno, ojalá que las personas que la escuchen tengan también la oportunidad de adentrarse en este mundo del montañismo, de cualquier forma, tanto como sanación como el reto que conlleva hacerlo.
Claro, claro que sí. Y te pido un favor, Argel, si conoces por favor a personas que quieran compartir sus experiencias de montañismo con nosotros, que pues quieran precisamente hacer eso, decirnos cuál ha sido su experiencia y cómo se han sentido antes y después de haberlo hecho, pues por favor ponlos en contacto conmigo, ¿sí? Y nos encantaría poder escuchar sus experiencias.
Claro que sí, a lo mejor y la mayoría van a decir que soy bien enojón y que siempre los ando ahí regañando, pero también lo motivo. Es que luego
No, pero no te
quiero ver.
preocupes, no vamos a hablar de ti, vamos a hablar de sus experiencias.
Así que a lo mejor van a decir, no, hombre, y el guía me llevaba y pero sí, claro que sí, yo te los contacto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Argel, y solamente a manera de despedida, también quiero recordarle a toda la gente que nos escucha que hagamos conciencia, que nos ayuden a terminar con el estigma de las enfermedades mentales, que hay muchas alternativas. Nadie está solo en este con este problema de salud mental. Existe el montañismo, existen otras, existe muchas opciones y no estamos solos. Entonces, por favor, contáctenos. Ya les di mi correo electrónico, carcori@pm.me. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Argel, nuevamente muchísimas gracias, te lo agradezco.
A ti, Carlos, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, que estés bien y saludos.
Igualmente, saludos a toda la audiencia, que les vaya súper bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.